Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
Javier de Andrés, diputado general de Álava. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
No ha sido todo muy rápido el nombramiento de Arantxa Quiroga como nueva presidenta del Partido Popular Vasco en sustitución de Antonio Basagoiti. Todavía estamos hablando de la figura de Basagoiti y ya hoy tenemos que hablar de la de Arantxa Quiroga.
A mí me parece que ha sido muy largo. Estos procesos tienen que ser ágiles y tienen que resolverse rápido, porque si no lo que da lugar es a culebrones en los cuales yo sé que los medios de comunicación os divertís mucho, os entretenéis, pero que no son buenos para una organización política ni tampoco para otro tipo de organizaciones, ¿no? De hecho, también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que Antonio hace ya muchos meses que anunció su retirada, entonces eso genera una cierta interinidad que conviene resolver cuanto antes.
Resuelta queda Arantxa Quiroga, nueva presidenta del Partido Popular en Euskadi, y parece que sin fisuras en el partido.
Bueno, vamos a ver, yo creo que Arantxa es una persona muy respetada en el Partido Popular del País Vasco y de toda España, y se ha tomado la decisión de que sea ella quien asuma esa responsabilidad, y lo hacemos con agrado y con la convicción de que va a ser para bien.
A pesar de que le escuchamos usted decir aquello de que, hombre, que le tiraría el corazoncito y que a usted le hubiera gustado un presidente a la vez del Partido Popular en Euskadi.
Claro, pero si yo ayer, me lo preguntaban también ayer en la rueda de prensa, digo, pero si es que a mí me gustaría que fuera a la vez hasta el entrenador del Real Madrid, no sé, y por qué no el alcalde de Bilbao, porque fuera a la vez, ¿no? Es natural que nosotros aquí en Álava pues aspiremos a eso, pero también somos conscientes de que no todo lo que deseamos es posible.
Bueno, la semana que viene, el martes, se reunirá Arantxa Quiroga con Iñigo Urkullu precisamente en esa cumbre de partidos que el Lehendakari ha convocado en la búsqueda de ese gran pacto, ese gran acuerdo contra la crisis. ¿Qué espera Javier de Andrés de ese encuentro después de estas reuniones de las diputaciones con el gobierno vasco? ¿Se han tejido algunos mimbres que puedan ser útiles para esa reunión de partidos? ¿O hablamos de reuniones totalmente inconexas?
Bueno, pues mira, yo no quiero ser pesimista ni optimista. Voy a decir lo que me gustaría que se llevara a esa reunión, ¿no? Creo que a esa reunión, quienes asistan, estoy convencido que la presidenta del Partido Popular lo va a hacer así, es una intención y una voluntad de acuerdo y de sumar esfuerzos en aras a salir de esta situación que tenemos ahora, ¿no? Y creo que lo que tienen que hacerse es buscar los puntos de encuentro y evitar las discrepancias, porque obviamente va a haber todo tipo de discrepancias y va a haber posiciones encontradas en muchas cosas, porque somos partidos distintos, visiones distintas y soluciones también distintas para la situación de crisis. Pero también es verdad que hay unos hilos de conexión que todos compartimos, y esos son los que hay que reforzar, y creo que eso es lo que tienen que hacer todos los representantes políticos que se reúnan en esa cita que van a tener con el Lehendakari, pero creo que también en todas las ocasiones que se nos plantean en las Juntas Generales, en el Parlamento, en los ayuntamientos. Creo que es el momento de eso, y que además la ciudadanía es lo que está esperando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ir tendiendo manos y en este momento dejar aparcadas en la medida de lo posible todas nuestras discrepancias.
Lo que pasa es que ese mismo discurso lo estábamos escuchando en boca de todos los grupos políticos, también del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno, hace meses. Pasan los meses y nos enfrentamos a una reunión para ver si empezamos a agarrar esa mano tendida unos de otros. No sé cuál es el problema, pero parece que se ha enquistado mucho, ¿no?, la política vasca.
Bueno, desde luego lo que está sucediendo es que no hay esa voluntad que yo estaba pidiendo, ¿no?, por parte de algunas formaciones políticas. Yo creo que lo hemos visto durante todo el desarrollo presupuestario de tanto de la Diputación, del Ayuntamiento de Vitoria, como del Parlamento Vasco, en el que hay partidos que están por buscar acuerdos y hay partidos que están por torpedearlo todo, ¿no? Incluso hemos visto ahora como Bildu, después de salir de esa reunión que tuvimos el otro día, planteando un acuerdo, que me consta que así se celebró y que todos los que estábamos en aquella reunión acordamos unas cosas, al día siguiente se desmarcó. Ahora parece que está buscando decir, bueno, no me desmarco del todo, pero empieza a poner condiciones que no eran las que estaban planteadas inicialmente para dificultar las cosas. También el Partido Socialista se suma a cada una de las iniciativas de Bildu para evitar comprometerse con la situación. Y creo que esto no es efectivamente
pues no lo vemos muy optimista, entonces.
Vamos a ver.
La reunión del martes.
Desde luego está claro que si el Partido Socialista mantiene su coalición con Bildu y lo que hace es torpedear cualquier posibilidad de acuerdo con PNV y con Partido Popular, no va a ser posible el acuerdo.
Está con nosotros también Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. ¿Tiene usted la sensación de que la Fiscalía de nuevo puede hacer fracasar cualquier tipo de acuerdo?
Bueno, pero yo lo que veo es que en torno a la Fiscalía lo que se esgrime como excusa para no llegar a acuerdos son cosas que no son ciertas. Hoy he visto también que ayer se planteaba que haya transferencia de datos entre las diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Y hay millones de transferencias de datos.
Sin embargo, el titular a menudo es que las diputaciones forales no comparten sus datos
fiscales. Es que no es verdad, es que eso no es cierto. Por eso digo que a veces esto se basa en una cosa que no es cierta. Se transfieren millones de datos. Y vamos a hacer la prueba de que alguien en su declaración de la renta, si tiene un ingreso en Guipúzcoa o en Vizcaya, no lo declare en Álava. Y se va a dar cuenta enseguida de que efectivamente hay transferencia de datos y que la Diputación de Guipúzcoa informa a la Diputación de Álava de cualquier movimiento que haya hecho económico una persona que tiene residencia fiscal en Álava y que lo haya hecho en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Navarra o en el resto de España. Tenemos información de inmediato. Entonces, yo no sé si alguien ha hecho la prueba, no se lo recomiendo realmente que haga la prueba, pero si alguien se atreve a hacer ese ensayo, de decir, bueno, he ingresado 5.000 euros por una pequeña venta que he hecho en Guipúzcoa, si no la mete en la declaración de la renta o donde le corresponda, se va a encontrar con que va a saltar la alarma, porque Guipúzcoa nos informa de que un contribuyente a la vez ha hecho una operación económica en Guipúzcoa.
¿Y se comparten todos los datos fiscales?
Vamos a ver, se comparten todos los datos fiscales. Lo que no se hace es lo siguiente. Lo que no se hace es que yo los datos de mis contribuyentes, de los que tienen que tributar en Álava, yo esos no se los paso a Guipúzcoa. Ni los que Guipúzcoa tributan en Guipúzcoa, a mí no me los pasa, porque a mí no me hacen falta para nada, porque no contribuye aquí. Pero todo lo que hagan los guipuzcoanos en Álava, se lo paso porque le interesa ese dato a él. Es decir, cada diputación tiene los datos que le interesan, que son los de sus contribuyentes. Los que no tiene, como yo no tengo, es el de un señor de Gerona o de un señor de Murcia. A no ser que haya hecho una operación con alguien de Álava que tenga que tributar aquí. Solamente en ese caso. Tengo toda la información que necesito.
Veremos si hay acuerdo en ese encuentro del martes del Lehendakari con todos los partidos. Sí lo hubo la semana pasada en el encuentro entre diputaciones y gobierno vasco. ¿Están claras las cifras ya de cuánto va a disponer la Diputación de Álava?
Lo que sabemos es el porcentaje, porque todavía no sabemos realmente cuál va a ser la cifra que autorice Bruselas y también cuál va a ser la distribución que dentro de España se haga entre unas comunidades y otras. Lo que sí está claro es que la propuesta que llevó Álava a aquella reunión, que era la de que las diputaciones forales tienen derecho, les corresponde una participación en el déficit del conjunto de la comunidad autónoma, se acordó por parte de todos los que allí estábamos presentes y se acordó también trasladar esto a la Comisión Mixta de Cupo, perdón, de Concierto Económico, para refrendarlo, ¿no? Y esa es la realidad. Tenemos unos porcentajes. Al gobierno vasco le va a corresponder el 70%, a las diputaciones el 30%, y ahí es donde nos vamos a mover. Mi deseo es que esa capacidad adicional financiera que tiene la diputación, yo estoy dispuesto a ponerlo en el plan que el gobierno nos propone a todos, y digo, de acuerdo, yo contribuyo a ese plan con el dinero del que voy a disponer por esta autorización adicional de déficit. Vamos a buscar asuntos que sean del común acuerdo interesantes para la inversión, para la generación de empleo, para la activación económica, y vamos adelante con ese plan.
¿Es buena esa cifra que estamos escuchando, 32 millones de euros aproximadamente, los que dispondría Álava?
Esta es la cifra que saldría si lo que hacemos es aplicar un 1% de incremento de deuda. Si es la cifra que se ha sacado, pensando en la posibilidad de que nos autoricen llegar hasta un 1% de déficit adicional.
En el caso de que, bueno, salgan así las cuentas, salgan así las cifras, se llegue a un acuerdo con el gobierno vasco en dónde invertir ese dinero que le toca a Álava, entendemos que no habrá problemas para que en Juntas Generales se aprueben esas inversiones.
Exactamente. Lo que tenemos que saber y entender es que aquí va a haber un único plan para todas las instituciones. Es decir, no es un plan de la Diputación de Álava, un plan de la Diputación de
Guipúzcoa. No es que usted le den el dinero y usted diga, bueno, pues lo pongo aquí, aquí y aquí.
Es un plan conjunto, o sea, es el acuerdo de establecer un plan conjunto en el cual nos comprometemos los del Gobierno Vasco en lo que acordemos en torno a inversiones en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y también Álava, Vizcaya y Guipúzcoa se comprometen a aquello que el Gobierno Vasco plantea para el conjunto de la comunidad. Es decir, es un plan interinstitucional. No es la primera vez que se hace. Se ha hecho en muchas otras ocasiones y han funcionado muy bien. Precisamente yo también planteé en esa reunión que se hiciera conforme al modelo de los planes interinstitucionales que se han acordado en el Consejo Vasco de Finanzas y que se suprimieron hace unos años, en la época de Patxi López, del gobierno socialista, se suprimieron y que fueron muy interesantes para todos los territorios y, desde luego, para Álava yo los juzgo como muy valiosos.
Es decir, el acuerdo en las juntas va a ser sencillo con el PNV, ¿no? Deducimos.
Lo que se va a hacer, lógicamente, porque la última palabra les corresponde a las asambleas, va a ser que se ratifique en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de los tres territorios, como debe de ser y como corresponde.
¿Cuáles son sus preferencias? ¿Dónde le gustaría invertir ese dinero?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer son inversiones productivas, es decir, aquellas que inician el proceso productivo. A ver si lo consigo explicar. Podríamos tomar la decisión de decir, oye, vamos a hacer parques infantiles. Bueno, oye, esto genera empleo, genera actividad, es verdad, pero pones el parque infantil y ahí se acaba la historia, ¿no? O haces el frontón y ahí se acaba. Ahora, si yo consigo resolver, por ejemplo, un punto negro en las carreteras, estoy evitando accidentes y además estoy facilitando la conexión, estoy reduciendo tiempos de desplazamientos entre localidades, es decir, estoy ya generando algo más que lo que me aporta una infraestructura de ocio o de lo que me aporta una infraestructura o un gasto corriente como podría ser, no sé, pintar de nuevo el ayuntamiento.
Por ejemplo, invertir en Arasur. Lo decimos
sí, una manera, claro.
De hilarlo, digamos,
sí,
con el siguiente tema.
Esta sería una de las cuestiones. Es decir, yo creo que tenemos que ir ahí.
Hablando de
a la metro, de la generación de la actividad económica. Tenemos que ir a la Sur, tenemos que ir a CTV, tenemos que ir a Foronda, tenemos que ir a aquellas iniciativas económicas que, cuando pones dinero allí, luego lo multiplican, ¿eh? Uh-huh. Que tiene un cierto efecto multiplicador.
Por cierto, hablando de Arasur, ¿le consta a usted, como diputado general de Álava, que se está trabajando en que finalmente el puerto seco de Bilbao no vaya a esos terrenos comprados en Pancorbo, sino a lo ya construido y las instalaciones ya existentes en Arasur?
El problema con Arasur es que en la época del gobierno socialista, tanto el PNV como el PSOE acordaron aquellas compras de suelo fuera del País Vasco, fuera de Álava, en la provincia de Burgos, y se compraron, y es más, se han adjudicado obras para urbanizar aquello. Y entonces dar marcha atrás a aquella decisión, pues va a resultar difícil. Yo tengo previsto una reunión con el presidente del puerto de Bilbao, me he reunido ya con la consejera, creo que sí que hay una visión de que se cometió un error con aquella decisión.
Un error que está cuantificado, ¿cuánto dinero costó ese error?
Pues lo tendría que cuantificar ellos. Desde luego, para nosotros podría ser muy importante si Arasur no prospera y no sale adelante, ¿no?
19 millones de euros costaron los terrenos
en Pancorbo. Bueno, seguirán teniendo un valor, ¿no? Pero desde luego lo que ha significado para nosotros es una pérdida de oportunidad para Arasur, porque podría estar ahora mismo ya funcionando como puerto seco de Bilbao, porque estaba construido, que es lo que yo dije en su momento. Si es que ya tenemos una infraestructura que está construida y pensada precisamente para atender y dar satisfacción al puerto de Bilbao. No tiene sentido que hagamos ahora una inversión fuera de aquí y encima para ser alternativa a lo que ya tenemos hecho.
Ha dicho usted invertir en Foronda. ¿Qué se puede invertir en la terminal alavesa?
Bueno, hay un planteamiento hay una plataforma logística también y mejorar también las infraestructuras de acceso para comunicarla mejor también con CTV y con otras zonas de Álava y con redes principales, tanto con la red de carreteras como con la red ferroviaria. Y ahí yo creo que también tenemos que mejorar para dar más intermodalidad a Foronda y también a las otras plataformas, ¿no? Para comunicar mejor CTV con el aeropuerto.
No sería una inversión propiamente dicha en el aeropuerto, ¿no?
No, en el propio aeropuerto no, porque el aeropuerto creo que cumple todos los requisitos. Pero sí, por ejemplo, mejorar esa conexión de carreteras con Foronda y la N1 creo que sería bueno.
¿Le frustra no poder anunciar que Foronda va a volver a ser aeropuerto abierto 24 horas?
Bueno, yo creo que lo que sería frustrante es pensar que Foronda no puede atender toda la demanda de vuelos, ¿no? Y es verdad que hay algunos vuelos que se nos están escapando, pero lo importante es que Foronda sea capaz de atender toda la demanda que tenga, ¿no? El hecho de que esté 24 horas no es, yo lo he dicho siempre, la principal cuestión. El aeropuerto de Bilbao, que recibe cientos de miles de pasajeros todos los años, no abre 24 horas. El problema no son las horas, el problema son los vuelos. Tenemos que conseguir vuelos para el aeropuerto de Vitoria, tanto de carga como de pasajeros, y yo creo que ahí es donde tenemos que centrar el esfuerzo.
¿Se van a conseguir?
Bueno, algo se está consiguiendo. En carga hemos subido un 33%, a pesar de que se ha reducido de 24 a 12 horas. Hemos movido algo, pasajeros, muy poco. Yo sigo manteniendo la conveniencia de establecer esos contratos de promoción turística que permite que venga gente a Álava a disfrutar de nuestra tierra, y que no solamente representa más movimiento para Foronda, sino también más actividad en hostelería y en el conjunto de nuestra actividad.
Ha pedido usted comparecer en las Juntas Generales para hablar de la situación económico-financiera de las distintas administraciones alavesas. ¿Va a dar usted buenas noticias o malas?
Bueno, yo no querría anticipar mucho, porque ya que he pedido la comparecencia en Juntas, si lo cuento en Radio Vitoria, me van a decir los junteros que para qué les hago ir allí, ¿no?
Pero bueno, si ya le llaman de todo, pues qué más le da.
Bueno, yo creo que nos tratamos con respeto, ¿eh? Bueno, yo lo que voy a presentar es cuál es la situación en la que está la Diputación después de 2 años de gobierno del Partido Popular, y voy a reflejar las cifras, no solamente del territorio alavés, sino también de los municipios de Álava, para que el conjunto de los junteros y la opinión pública conozca cuál es la situación, y también hacer una planificación de cara al futuro de los próximos 2 años, hacia dónde tendríamos que tirar conociendo los datos objetivos y las cifras de nuestras instituciones.
En menos de 2 meses, efectivamente, cumple usted el ecuador de la legislatura, 2 años que no han sido sencillos.
Pues no, han sido 2 años complicados, de compromiso, de tomar decisiones muy graves, y a veces la gente dice, no, es que no se hacen cosas, o se hacen muchísimas cosas porque se toman muchas decisiones, ¿no? Estamos en estos momentos tienes que tomar muchas decisiones para lograr economizar, y son decisiones incómodas, pero yo creo que hemos hecho muchas cosas en ese sentido. Los contratos de la Diputación hoy en día con el mismo dinero o con menos dinero hacen más de lo que hacían antes, ¿eh? Uh-huh. Y hemos apretado a muchísimas compañías, a empresas grandes que suministran a la Diputación, y hemos logrado que aquello que nos ofrecían por unos precios altos, ahora nos lo ofrecen por precios más bajos. Estamos aprovechando esas cosas. También es verdad, y sé que los funcionarios se quejan mucho, pero estamos trabajando para que sea más operativo todo el cuerpo funcionarial, que los trabajadores de la Diputación puedan desarrollar su trabajo con más eficacia, dedicando, es verdad, más tiempo, es cierto, y es verdad que nos llevamos congelando el sueldo desde hace tiempo, pero creo que es lo que en este momento necesitamos, y lo que estamos haciendo es que la Diputación sea más eficiente y con los recursos que disponemos ahora, que son menos que antes, podamos seguir prestando los servicios básicos y garantizando lo que la Diputación ha venido siendo durante toda su existencia.
¿Se lo está poniendo a la oposición más difícil incluso de lo que usted se hubiera imaginado?
Perdón, no,
si se le está poniendo la oposición, ah, su gobierno, se lo está haciendo más complicado de lo que usted pensaba.
Bueno, yo contaba con que la oposición iba a hacer un trabajo duro, ¿no? Yo viví la época de Ramón Rabanera y era un momento terriblemente difícil en muchos sentidos. Es verdad que la economía estaba mejor, pero fue muy difícil, con lo cual ya venía vacunado a la Diputación. Hacer política en el País Vasco es muy, muy difícil. Y no por eso no nos deja de apasionar, ¿no? Yo creo que igual también, precisamente por esa dificultad, es por lo que nos apasiona tanto la política y la política que hacemos aquí en el País Vasco y en Álava.
¿Está usted echando de menos más apoyo del PNV en esta labor de gobierno?
A mí me gustaría una cierta coherencia por parte del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Mira, por ejemplo, el otro día, llegamos a ese acuerdo en Ajuria-Enea y la respuesta que ha dado el PNV de Álava ha sido plantear un acuerdo con la oposición para todo lo contrario de lo que pide Urkullu. Nos ha pedido un plan, que son 12 millones de euros, destinado a financiar gasto corriente de los ayuntamientos. Es decir, no inversiones, sino para financiar lo que puedan ser los sueldos, o para financiar la luz, o para financiar cosas adicionalmente a lo que ya tienen los ayuntamientos, ¿no? Es decir, a resolver su problema, y que los ayuntamientos no tengan que hacer la contratación y los ajustes que estamos haciendo todos los demás. Es decir, lo contrario de lo que está planteando Urkullu, porque Urkullu nos está exigiendo, el PNV del Gobierno Vasco nos exige que seamos austeros, que vayamos a hacer inversiones, que no gastemos el dinero en cosas en las que se puede ahorrar, y sin embargo el PNV me dice, oye, arréglame el problema de mis ayuntamientos, no el de Vitoria, sí el de los ayuntamientos, porque dice expresamente en el acuerdo que han alcanzado los nacionalistas que el dinero vaya para todos los ayuntamientos, menos para Vitoria, cosa que me parece un atrevimiento, y yo no estoy por esas, ¿no? Yo creo que ahí el Partido Nacionalista Vasco, aliándose con Bildu, se equivoca, porque lo que tenemos que hacer es precisamente lo que el Partido Popular está intentando hacer apoyando a Urkullu, que es ayudar al tejido industrial, a la generación de empleo, y yo voy a estar en esas, y en la medida en que el Partido Nacionalista Vasco quiera, nos encontraremos ahí. En generar gasto corriente, en que los ayuntamientos no tengan que hacer también un ejercicio de austeridad y de ajuste en todos sus gastos, ahí no.